Has llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I, comenzamos.
Hola, hola, ¿qué tal a todos nuestros radioescuchas? Efectivamente, un programa más de Punto I Radio. Y con ustedes, aquí estamos en cabina, su servidora Tania Díaz. Como saben, los martes ahorita no está viniendo nuestro amigo Adrián Rangel, pero solamente esto va a ser un tiempo, algo temporal. Y donde él está ahorita, está dando clases, sé perfectamente que ahí nos están escuchando, ya que este programa es escuchado por muchos y muchas. Les recuerdo que vamos a estar regalando esas pequeños presentes que nos había dejado aquí nuestra amiga Alma. No sé si recuerdan, hace 8 días vino Alma, que es una empresaria, es parte de FEMAC. FEMAG es una confederación de mujeres profesionistas y de negocios, y ella estuvo aquí en el programa, y hizo algunos detallitos para nuestros radioescucha, como pases o boletos para el camión, el si alguien sabe, ahorita traigo ahí como la idea, el nombre en la lengua, el tour. Esos camiones rojos que están ahí, ahorita les voy a decir. Y también algunos pases, membresías para algunos gimnasios e incluso unas tiendas. Bueno, pasando a otro tema, gente, les quiero hacer una invitación a todos nuestros radioescuchas. Una invitación muy importante. Este viernes tenemos la toma de protesta de los periodistas y los conductores de radio y televisión. Ahorita más les paso el domicilio donde va a ser este evento, y qué mejor que ustedes, que nos están sintonizando todos los días, puedan ir. ¿Y qué creen? Pues hoy teníamos el invitado especial, que era Salvador Rizo. Ahorita me marca y me comenta que pues ahorita traía algunas situaciones familiares, en el cual uno de ellos está de salud grave. Mis abrazos, mi toda buena vibra a nuestro amigo Chava Rizo, si nos está escuchando, adelante, nada para atrás, y pues echarle muchísimas, pero muchísimas ganas. Como ya saben que todos los martes aquí estamos y hablamos de política, hablamos de políticos, criticamos a los políticos, pues hace ratito estaba hablando con algunos políticos, y dentro de ellos una mujer. Ahorita traen mucho el tema de equidad de género y paridad de género, pero hablando con esta hoy funcionaria pública, me dice: Tania, estoy preocupada porque en el Congreso del Estado, sí, hay muchas mujeres, pero mi preocupación es no el hecho que estén las mujeres, sino quién de ellas nos representa en realidad. Y esas palabras, la verdad, sí es algo para analizar. Viendo la gama de diputadas y candidatas de elección, y muchas de ellas plurinominal, no entran en competencia a comparación de otras mujeres. Claro está, y quiero decir esto, que muchas de ellas, bueno, pocas de ellas, han hecho una política congruente, una política humana, una política de campo, que en realidad conocen una estructura y han hecho su estructura durante años, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué pasará en estos próximos años? Que el periodo de su diputación son 3 años. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber un Congreso con más sensibilidad humana? Porque se da ahí la casualidad de las causas, diga esa palabra, que dicen que la mujer es más sensible, es más sentimental y se guía más a las legislaturas que hacen propio o defienden a la mujer. ¿Y qué pasa con los hombres, no? Esta parte de los hombres que son muchas de las veces acusados por las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Y otra, hago un paréntesis. Hoy en la mañana estaba escuchando uno de los reportajes de Movimiento Ciudadano de los diputados federales que los quieren llevar a los congresos. ¿Recuerdan ustedes, o si conocen algún familiar, que de pura casualidad lo detuvieron? En un robo o algo, lo detuvieron. Pero lleva años en la cárcel y jamás el juez ha dicho si es culpable o no. Vamos a un corte y regresamos.
Solo falta descubrirla ya. Es tu vida, pero en vano. No la vivas. Valorarte es comenzar a que te puedas apreciar. Habrá nubes de gran tormenta y el caos que tan cerca está. Pero pase lo que pase, el amor en ti quedará. Quedará. Más que un ser humano, eres lo que creo. Lo bueno o lo malo, tú lo eliges hoy. Más que un ser humano, semejanza y perfección. Haz ideal tu mundo, es tu obligación.
Con nosotros. Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33451982 y 1203-2454 o por WhatsApp 33459360-52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Solo Mix. Lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos de hoy y siempre. Solo Mix. Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
Sidim GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2,000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a 2 cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48, 33 36 36 50 y 16 51 35 48, también vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
La mejor información deportiva la encuentras en www.epcdeportes.com, una de las páginas más completas en el ámbito deportivo.
noticias, estadísticas, material multimedia y mucho más para que estés informado de lo más relevante en los deportes. No olvides visitar www.epcdeportes.com y entérate de lo mejor de los deportes. EPC Deportes, el epicentro de la información deportiva.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Si mis ojos pudieran hablar, soltarían gritos de alegría.
¿Y qué creen? Ya está aquí en cabina nuestro amigo y psicólogo, Aldo. ¿Cómo estás?
Excelente. Venía escuchando precisamente tus comentarios sobre las cuestiones jurídicas y penales, y sí es cierto, en las cárceles un gran porcentaje de su población penitenciaria todavía no está juzgada, y eso es muy muy grave, porque como comentábamos en el corte, eso genera 300 pesos más o menos, comentabas, por persona, es lo que genera tener a un reo en prisión.
Máximo, porque estaba viendo unas estadísticas que va desde los 100 a 150, incluso 300. ¿Por qué digo 300? Porque muchos de ellos están enfermos, muchos de ellos tienen VIH y SIDA, muchos de ellos requieren medicamentos, ¿estás de acuerdo? Entonces, es un gasto extra en las cárceles. Vamos hablando, no quiere decir que son 300 pesos, ojo con esto. Hay un 300% de la población, ¿cómo? Población, hay una sobrepoblación dentro de los penales. Entonces, ¿qué está pasando? Y todos a ellos, quienes están, ¿quiénes los mantienen, Aldo? La gente.
La sociedad con sus impuestos.
O sea, vamos viendo esa situación. Ahora bien, muchos, estaba escuchando algunos gente o políticos que dicen, no, es que mira, si él mató o no mató, o robó o no robó, pues que lo metan al bote. A lo mejor robó una vez, ¿verdad? Y otra vez, pero como no se le vio ni lo tomaron en acción, no lo pueden meter a la cárcel legalmente. Pero se da mucho en los casos que solamente para darle respuestas al jefe, que estamos o están atacando la delincuencia, ya sean rateros, todo, pues los agarran y los meten al tambo, ¿no? Sin analizar, pensar, mover, que está generando un ingreso mayor a los impuestos de la ciudadanía.
Sí, totalmente de acuerdo. También es una universidad para los delincuentes.
Y los que no eran, empiezan a hacerlo.
O los que son delincuentes, que robaron un gancito, los que son delincuentes, sobre todo, mira, cuando estaba en la facultad, uno de los maestros que daba leyes también, me comentaba que la cárcel, o nos comentaban a nosotros, a mí y a mis compañeros, que la cárcel es para dos tipos de personas, para los pensantes y para los pobres. Si tú ves, la mayoría de gente que está en la cárcel, que no ha recibido sentencia, como tú lo mencionas, es gente de escasos recursos, es gente que no cuenta con un abogado.
Que no tienen los suficientes recursos para poder pagar un abogado, por eso siguen ahí, porque no hay nadie que los defienda. Ojo con esto, si estás robando un litro de leche para darle de comer a tus hijos, porque en realidad no tienes dinero, pues ¿cómo vas a tener dinero para pagar un abogado? Bien, con esta ley que está haciendo, proponiendo la bancada del Movimiento Ciudadano a nivel federal, es precisamente eso, Aldo. Es legislar o promover o modificar el Código Penal para que ya no se les detenga por ser presunto culpable. Ahora, si eres culpable, vas al bote. Si no se te ha tenido pruebas que cometiste algún delito, simplemente eres sospechoso, más no eres culpable, ¿me explico? O sea, no te van a meter a la cárcel.
Mira, la situación penitenciaria y sobre todo los delitos tiene muchas aristas. Otra de estas viene siendo el arraigo. El sistema de arraigo en muchos países no está legalizado, en México sí. El arraigo es que si tú eres un presunto responsable
no
de algún delito,
país, no cuando sales de la
sí,
ciudad.
Sí, pero la procuraduría o la fiscalía llega, te detiene, porque esa es la palabra, y te tiene incomunicado en una casa que ellos llaman casa de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que durante el plazo que está la investigación, estás detenido en una habitación. No es la cárcel con barrotes ni nada de eso, es una habitación por lo regular de una casa o de un hotel. Mientras pasa el proceso de la investigación, ese es el arraigo. Entonces, a lo que tú comentas, todavía ni siquiera está el proceso de la investigación. Eres un presunto responsable de algún delito.
Pero realmente, como estás siendo, ahora sí que te meten a la cárcel en contra de tu voluntad, una. Dos, te están acusando de algo que a lo mejor hiciste, a lo mejor no hiciste, pero no tienes pruebas. ¿Me explico?
Exacto. Entonces, el sistema penal ahorita, tú eres abogada.
Y eso es ante lo... ojo, y eso también estás contradiciendo sus propios derechos humanos de la persona.
Es que, desgraciadamente, la justicia en México es del siglo pasado. ¿Por qué lo menciono? Porque llegan... Te detienen porque hay un señalamiento, posiblemente, cometiste algún delito, un robo, posiblemente un homicidio, y digo posiblemente porque solo está el señalamiento. Te detienen, te ponen arraigado mientras está pasando el proceso de la investigación, pero, y después te les olvidas, lo que tú mencionabas, ya te mandan al penal mientras está tu proceso de juicio, pero se les perdió tu expediente. Hay personas que por un delito menor, un robo de un litro de leche, de un gansito, ya lleva más de 15 años en prisión. ¿Por qué? Y sobre todo, como lo mencionaste al principio, no están ni juzgados. Y aquí está nuestro maestro y catedrático. Preséntalo,
Jesús,
Tania.
Jesús Cruz.
Jesús Cruz. Le va a interesar este tema y él no nos va a dejar mentir sobre todo.
Bueno, ¿cuál era la temática, perdón?
Ahí te va. Estamos hablando que la bancada de Movimiento Ciudadano hicieron un video que anda muy viral ahí en redes sociales de la propuesta que quieren modificar el Código Penal para que las personas que están que son presuntos culpables, que están en prisión y que llevan años ahí, el simple hecho de por no poder pagar un abogado, y aún no se han tenido las pruebas para acusarlo, que en realidad cometió ese delito, y está encarcelado exactamente igual o peor que un violador, que alguien que mató. Entonces, Movimiento Ciudadano, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Nosotros como bancadas, como diputados federales, vamos promoviendo esto, que entres al tambo, en dado caso, que haya un señalamiento de pruebas y que tengamos unas pruebas para acusarte. Si mientras no tenemos nada, ¿por qué te vamos a meter al bote? Y aparte, es un gasto mayor por cada persona que está dentro de los reclusorios.
Bueno, es que también habríamos que ver cuál es la finalidad y cuál es la estructura que tienen los reclusorios actualmente. Digo, desconozco mucho en cuanto a estructura, pero la finalidad se supone que son, y su nombre lo dice, centro de readaptación. Es volverlos a encarrilar dentro de una lógica o dentro de un comportamiento moral, ético y civil, dentro de lo que sería. Ahí habría que ver varios casos. Primero, esas gentes que ya se aventaron 20 años en espera, digo, no sé cuál sea el caso, pero por lo menos si se avientan algunos 3 o 4 o 5 años en espera de una sentencia, pues que ese tiempo que de espera, pues que se los tomen ya como parte de la sentencia, porque en realidad ya lo pasaron.
Ahora, también hay una cuestión que a veces te dicen, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Tú no eras, es que te parecías.
Debía de haber una figura de reparación del daño.
Sí la hay, Jesús. Lamentablemente, solamente lo único que te dicen es, me equivoqué. Pero en realidad, te tiene que hacer una reparación. ¿Cuántos años dejaste de trabajar? ¿Cuántos años dejaste de estudiar? Así, como cuando hay un divorcio, también se puede demandar por daños moratorios. Se puede demandar por daños moratorios. Pero ojo, muchas de las personas que salen de prisión no lo hacen. Una, no tienen dinero.
Luego, además, el aparato de Estado se encargaría de socavarlo, luego encontrarles elementos de prueba. Digo, desgraciadamente eso sucede en este México profundo, en donde en lugar de resarcir el error, pues se busca tapar más el error. Y si no hay la prueba, pues inventa la prueba para que exista la prueba. Entonces, no tendríamos En muchos casos no tenemos una figura de Estado en la cual se pueda confiar plenamente como para que haya la reparación del daño e incluso que esa persona reclame, no vaya a ser que le salga más caro el caldo que las albóndigas. Que en algunos países creo que sí se hace, se da una reparación de incluso a muchos miles de dólares, creo que en Estados Unidos se ha hecho.
Millones.
Por una falla de este tipo, porque realmente pues están afectando la vida, están cambiando y trastocando una situación, y realmente pues dicen, pues lo vamos a juzgar 20 años, pero de los cuales ya lleva como 5 o 6 años, incluso habría que ver si dentro de esos 5 o 6 años, por buen comportamiento, alcance alguna figura condonatoria o reducción de pena o algo por el estilo. Entonces sí es algo como que valdría la pena revisarse por parte. Que luego habría la cosa a la inversa, de cualquier manera ya hay gente que sale por una integración mal de un expediente, pero cuando hay lana por medio, cuando hay poder de por medio, o simple y sencillamente hay un padrino, pues se integra mal el expediente y no sale. Habría que ver si después no se hace a la inversa, se integran bien los expedientes para generar pruebas. Hay muchos casos que se tienen en el pasado, no sé si en el presente, de gente que le sembraron, que era muy típico que la policía los agarraba y pues ahí te va, por rezongón, ahí te va, te siembro algo y ya te meto a un asunto. Y ahí se tendría también que ver la contrapena, pues quien hizo eso, pues que también cubra lo que debe cubrir, una inversión de fallas, de pruebas, que bueno, ya viene en la nueva legislatura manejada, ya viene más bien en la pasada, se vio eso por el caso de los talibanes, pero bueno, habría que ver como qué adecuaciones se pueden hacer a nivel de ley.
Así es, entrando cortes, seguimos platicando del tema y aparte, o algo más importante, acabas de decir, readaptación, y cuando sales todavía te están señalando por la carta de no antecedentes penales. Volvemos.
Antes que sale el sol, ya voy rumbo al campo. Llevo mi bastimento en el morralón. Puedo sentir al caminar el despertar de la vida del campo, mi felicidad. Puede todo lo que hago sin mi compañera. Por ella soy lo que soy, esa es la verdad. Su amor me da día a día todas esas.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Solo Mix. Lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos de hoy y siempre. Solo Mix. Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
Sidim GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a dos cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono. Llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
La mejor información deportiva la encuentras en www.epcdeportes.com, una de las páginas más completas en el ámbito deportivo. Noticias, estadísticas, material multimedia y mucho más para que estés informado de lo más relevante en los deportes. No olvides visitar www.epcdeportes.com y entérate de lo mejor de los deportes. EPC Deportes, el epicentro de la información deportiva.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Semillas de esperanza que sembraron.
Y efectivamente, ¿hay todavía corrupción? ¿Y crees que seguirá teniendo México políticos corruptos? Yo creo que sí, porque depende toda la moral y la ética. Y ahora, esos abogados que solamente se dedican a ver qué billete está más grande debajo de la cartera o entre los chicles para poder defender y cómo defender a la gente, ¿no? Hace ratito, antes de irnos a cortos, les mencionaba la carta de no antecedentes penales. Sales, se supone que ya cumpliste una pena, un pago de la misma, y aún te están señalando que fuiste un delincuente. Eso es un acto discriminatorio y sobre todo algo ilegal, porque no dice la ley ni es un requisito que te estén pidiendo una carta de antecedentes penales. No penales.
Bueno, lo que pasa es que toda documentación que se va a gestar va de acorde a la misma concepción que tiene tanto el Estado como los particulares de algo. En el caso de la redactación social, pues el asunto es, hay mucho de factor moral, pero también hay mucho de factor realidad. La realidad es que no todos los que salen de las cárceles salen rehabilitados, porque para empezar no hay un, bueno, no me atrevería a decirlo porque no conozco bien el sistema penitenciario, no hay o no se observa alguna forma concreta en donde los presos tengan algún programa de reinserción. Lo hay en cuanto a los hijos de presos y en cuanto a las madres, sí hay programas.
Como bolsa de trabajo y todo.
Y capacitación y demás. No sé si hacia los presos varones será la situación. Pero el problema de la delincuencia tiene varias vertientes. La primera vertiente es económica. Si ese preso no sale y no encuentra un oficio a qué dedicarse, pues va a tener que caer en lo mismo. Si no, en la cárcel no se le trata o no se le da una asesoría psicológica para ver qué factores sociales, psicológicos intervinieron en que delinquiera ciertos valores o transgiversara ciertos valores, pues entonces tampoco va a servir que salga a la calle. Como lo mismo no va a servir que se quede adentro, o sea. Realmente estamos haciendo de la escuela guarderías, de las cárceles guarderías, y de todos lados estamos haciendo guarderías, por lo menos a lo que llevamos el sistema.
Y facultades y todo, porque salen con un potencial. Imagínate cuántas pandillas no conocen, cuántos cárteles no conocen adentro, cabecillas, distribución. Y ahora sí, adentro de las cárceles yo creo que sí hay una muy grande oferta de bolsa de trabajo.
Y fíjate, no siquiera cuántas pandillas conocen en la cárcel, cuántas pandillas conocen aquí en el Cerro del Cuatro, cuántas posibilidades de integrarse una pandilla tienen en el Cerro del Cuatro o en la Mesa Colorada o en
Polanco
no, o todas esas zonas.
Maestro, y acaba de mencionar un factor que incluso como psicólogo, ya voy a meter acá la psicología, está afectando a la población en general. ¿A qué voy con esto? La gente ya sabe y está cansada, es la realidad, que te meten a la cárcel, a los motorratones, roban el teléfono, y luego dicen, ah, ¿para qué? Va a salir. La gente está cansada. Hace poquito acaba de haber un suceso lamentable por todos los ángulos que se les vea, de dos chavos, dos motorratones jóvenes que robaron ahí en Chapultepec un teléfono celular. De acuerdo a la investigación, la persona, el afectado, lo siguió en su vehículo, estos aceleraron su moto y perdieron el control de la misma, chocaron contra un árbol, y ahorita voy a, el domingo me estás platicando que iba a haber algo, chocaron, uno falleció al instante, el otro chavo falleció creo que una hora después en los servicios médicos, pero lo lamentable, maestro, es cómo la gente en las redes sociales se jactó, felicitó, aplaudió la muerte, el fallecimiento de estos jóvenes. Yo no estoy a favor de ellos, ellos actuaron mal, la ley tiene que actuar en ese caso, pero el hecho de que ya la misma gente, como en el circo romano, pida las cabezas, a mí se me hace un hecho muy lamentable, ¿no? Incluso me comentaba Tania que el domingo, ¿qué iba a haber?
El domingo la gente a veces como que es incongruente o congruente, vaya el factor que está viviendo. Están diciendo en redes sociales y anunciando y convocando a toda la sociedad que este domingo de 7 de la mañana a 2 de la tarde iban a celebrarle a ese árbol porque fue quien detuvo y quien mató a estas dos personas. Y dice abajo, en redes sociales, lleven abono, abrazos y agua para celebrar este árbol. Imagínate.
Bueno, dentro de lo antropológico está interesante observar el fenómeno, porque está planteando a un ser no visible que o no inteligible que logró hacer el milagrito de librarse de esos dos motorratones. La realidad es que tiene que ver con una construcción ya mental e incluso una sacralización. Si recorrimos a volver un tótem, aquí, porque aquí el término sería psicológico y antropológico, un tótem, si caemos en el fetiche y en el tótem, entonces estamos negando la posibilidad de que el ser humano tenga control sobre el fenómeno. Y se le está transfiriendo a un árbol. Es interesante, desde el punto de vista antropológico, a mí me encantaría ver el evento.
El domingo, maestro, de 9.
De 7 a 2 de la tarde.
Y conste, para que no digan, no estamos promoviendo para nada el evento. Simple y sencillamente, como dice el maestro, yo como psicólogo, me sorprende, ¿no? Que la muerte de dos individuos, por el hecho que sea un momento...
Un factor de celebración.
Y no estoy hablando nada más de personas mayores, jóvenes, adultos, señoras, madres, amas de casa, todos por el Face. Hay una red social que es Fisgón Político y otras más. Todos celebraban. Incluso, algo más allá, los amigos del cuate, del chavo fallecido, pusieron que la misa se celebraría en tal lugar y que los acompañaría, al parecer pertenecía a un club de motos, y más de alguien decía, oye, pues si se van a juntar todos, que pues lleven agárrenos. Más árboles, que lleven más carros. Entonces, a mí en lo particular, como psicólogo, maestro, usted como catedrático, más allá de, es el, ¿qué acaso entonces la sociedad, las autoridades ya perdieron el control?
Pues más que todo la sociedad perdió el rumbo y la sociedad perdió el control, y las autoridades solamente están reflejando lo que realmente nos está pasando como país. Si hablamos de un totemismo, que es lo interesante, si hablamos de un totemismo es volver a lo más primitivo, a un aspecto muy primitivo y muy ligado a una falta de razonamiento, a profundidad de lo que está ocurriendo.
Me recuerda a la película, y usted la va a saber, El Señor de las Moscas, maestro. Uh-huh. Que el palo, el que andaban ahí, la fogata donde danzaban, era la alegría, y mataron a un muchacho ahí como sacrificio, como lo que usted está platicando, así es.
Es que finalmente, ante la falta de una autoridad que responda a las necesidades, se está generando el fetiche. Y eso es muy riesgoso porque el ladrón es un fetichista. Entonces, si quien salva a la sociedad del ladrón que es un fetichista es otro fetiche, entonces ya estamos cayendo en una barbarie. Lo interesante de observar esto es cómo el ser humano, a pesar de tanta evolución siglo XXI, sigue pensando en el tótem y sigue estableciendo los tabúes. Ahora sí que muy freudiano con tótem y tabú, pero estamos volviendo a lo básico. Y aquí ya hay un espíritu de tribu. Hay tribus urbanas, el término es como muy normal, pero un espíritu de tribu muy primitivo, una cuestión muy primitiva. Lo cual, de entrada, pues me preocupa por el Estado de Derecho, porque entonces ya no hay confiabilidad en un Estado. Esto demuestra que no hay confiabilidad en un Estado. El Estado de Derecho no está funcionando y se está volviendo a lo más primitivo. Vamos a la magia o a lo que es lo más simbólico para poder sobrevivir y poder reactivar esta economía emotiva, psicológica y social. Entonces es un acto, estamos viendo un acto de doble barbarie, la barbarie de los que robaron y la barbarie de los que van a ir a hacer un tótem del árbol.
Fíjese, maestro, que precisamente, y no nos vamos a salir del contexto del tema, en Guerrero eran dos hermanos que fueron a hacer unas encuestas de una empresa encuestadora, ocupaban dinero, ya ves que si ocupas lana vas y haces encuestas. Ahorita que volvemos al corte, pero así por contexto, fueron asesinados porque alguien se le ocurrió decir que había unos chavos haciendo muchas preguntas. Se reunió el pueblo en la plaza, como aquella película y también que pasó en la vida real como Canoa, y los masacraron, los lincharon, siendo que los chavos no hacían otra cosa más que hacer encuestas. ¿A qué viene esto con lo que estamos platicando? La sociedad como tal se está perdiendo, maestro. O
sea, y ante la falta de una figura de Estado se está volviendo a lo básico. Y bueno, eso ya es un primitivismo. Pues creo que vamos a un corte, ¿no?
Y regresamos.
Duerme el amor, la honestidad. Duermen tranquilas, duermen en paz. Si callasen nuestras voces, te vamos a escribir con la tinta de esta sangre, te vamos a repetir.
Continúa con nosotros, punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33-45-19-82 y 1203-2454 o por WhatsApp 33-45-93-60-52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Solo lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
SIDIM GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2,000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a 2 cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
La mejor información deportiva la encuentras en www.epcdeportes.com, una de las páginas más completas en el ámbito deportivo. Noticias,
estadísticas, material multimedia y mucho más para que estés informado de lo más relevante en los deportes. No olvides visitar
www.epcdeportes.com
y entérate de lo mejor de los deportes. EPC Deportes,
el epicentro de la información deportiva.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Eres dulce y sabroso como el alfajor.
Bueno, eso de hablar de rateros o delincuentes, creo que también estamos hablando de autoridades que se involucran entre rateros y delincuentes. O sea, estamos hablando las mismas palabras, pero en diferentes niveles. Muchos de ellos tendrían que también estar en las prisiones. A ver, Aldo, tú el otro día me estabas comentando que Ramiro Hernández trae algunas demandas de cuestiones penal.
Bueno, sí, incluso algunos del, por ejemplo, en lo del mercado Libertad, el que se quemó, algunas de las personas pusieron demandas. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con lo que se hizo y con lo que se está formando. Incluso te digo, alguien por ahí dijo que lo de los lugares del mercado Corona estaban chiquitos porque algunos vendían flores.
Hay una incongruencia, ¿no? Desde un principio. Pero otra, hay muchos actores políticos, Jesús, que tienen muchas demandas penales. Muchos de ellos han ido al bote y mucho más siguen actuando como funcionarios públicos. O solamente esconde el expediente, o simplemente de la noche a la mañana ya no existe el expediente.
Es el contubernio también de lo que comentamos de las autoridades. Por ejemplo, un caso, y ahorita vamos a traerlo a colación. Veníamos por la calzada en la noche, tú y yo veníamos de una reunión, y adelante de nosotros, maestro, nos agarra el semáforo. A un costado adelante de nosotros se para un vehículo, recuerdo que era negro. Se acerca una persona y nosotros pensamos que son de esas personas que llegan y se acercan a pedir, ¿no? Cuando observamos que están forcejeando por el vidrio, yo le comento a Tania, oye, están robando el del carro de al lado. No sabíamos qué hacer. En eso se ve que le arrebata algo, corre, y Tania, me le emparejo a la persona, Tania baja el vidrio y le pregunta que qué le había pasado. En eso vemos una patrulla por el costado del macrobús al otro lado, y le empiezo a pitar para que nos hiciera caso, ¿no? O sea, la patrulla, sí. Nada que ver. Me di vuelta en U, me puse un lado de la patrulla. ¿Y qué fue lo que le dijiste si te contestaron?
Me bajé y resulta que la señora oficial en primera venía sola. En segunda se supone que estaba patrullando. Y en tercera, muy campante la señora, voltea y me dice, no es mi zona.
¿Y qué placas, qué número de oficial era de la patrulla?
Ahorita no lo recuerdo porque eso pasó hace como unos, ¿qué? 2 meses, ¿no? Más o menos, como unos 2 meses. Y tenemos todo anotado y eso. ¿Sabes qué me dijo? No es mi zona. Bueno, si no es su zona, haga el reporte. Y Aldo le dijo, entonces, ¿qué anda haciendo así aquí? Y en ese momento, ahora sí me salió lo ciudadana que llevo dentro. Y le dije, a ver, permíteme. Tú trabajas para mí. Por lo tanto, te estoy pidiendo, como una oficial, que vayas y detengas a ese fulano. Te estamos diciendo que él robó y con un arma blanca. No puedo hacer nada.
Y que la ley es bien específica en eso. En caso de robo, se persigue de oficio.
Sí, ¿no? Claro que sí.
Y había señalamiento.
Y le dije, a ver, deténlo, tú eres una policía, deténlo. Me dice, es que no traigo el arma porque yo soy de oficina. Y solamente como no hay actividades, me mandaron a patrullar. Esa fue la respuesta más, ya sabrán qué, de una disque servidora pública que recibe órdenes de otro disque servidor público inepto. Y eso lo estoy hablando en la anterior administración.
Sí, hoy tenemos nuevo comisario. Esperemos que con este nuevo comisario, que se escucha muy bien de él, se habla muy bien de él, digo, hay hasta ver los resultados, que cambien esas situaciones, ¿no? Y todo está ligado con el tema de seguridad, que es con el que empezamos.
Sí, pero fíjate que eso es un problema que viene arrastrando la policía desde hace bastante rato. Hace 10, 15 años, cuando todavía existía el Grupo Centauro, a veces se comentaba que les daban 3 balas o 2 balas, o sea, los mandaban con 2 o 3 balas y el resto las compraban ellos para traer abastecido el cargador. Entonces, ¿por qué? Porque al momento que te encuentras con un fulano, pues a lo mejor no, una bala no te va a servir para nada, más si va doblemente armado y más y trae más parque que tú. Y la otra cuestión es que en ese tiempo se había el rumor de que si tirabas un balazo, aparte que tenías que llenar todo un protocolo, tenías que recuperar el cascajo y lo volvían a reutilizar. Entonces, ¿qué garantía había si reutilizabas un cascajo que ya había sido pues usado? Es lógico que se te iba a encasquillar en alguna, había la posibilidad que se te encasquillara la pistola o que de plano no funcionara la bala, que para el caso es lo mismo, al final de cuentas se queda en la recámara y no dispara. Y entonces ponían en riesgo la vida de los mismos policías. Entonces muchos de ellos pues preferían que mejor ahí pásele usted. ¿Para qué me meto en bronca si se me va, si corro el riesgo? Y casos como ese, pues creo, por lo que veo, lo que dicen, no se han corregido. O sea.
Sí, desgraciadamente, y como comenzamos en el sistema penal, tanto el que se juzga, como el que investiga, como el que tiene que perseguir el delito, yo siento que no hemos prosperado, maestro. El caso que usted dice, siguen siendo muchos. Siento que todavía vivimos en ese tiempo, como en la época colonial, igualitos.
Y fíjate, ahorita recordando más allá del suceso, pasa eso, Jesús, inmediatamente yo agarro el teléfono y le hablé a un regidor que tenía ahí esa comisión en ese tiempo. ¿Y sabes qué me dijo? Relájate, Tania. No fue tu problema. A ti ni te asaltaron. ¿De qué te quejas? Así.
Ah, y luego habría que preguntar si había alguna mochila con, quizás con la misma oficial con la que pasó por ahí, que a lo mejor no, o con algún otro miembro del flamante cuerpo.
Exacto.
De la policía.
Luego pasan otros oficiales que sí eran de la zona. Dimos las características, todo. Y la verdad, hay gente que se hace su chamba. Inmediatamente le hablaron a la persona afectada y esta persona, porque yo le di el teléfono, le dije, ¿sabes qué? Hay que darle seguimiento. Porque estaba muy nerviosa la persona, la verdad estaba toda pálida. Me habla y me dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, estos oficiales hicieron su labor. Le dije, ¿sabes qué? No me des las gracias, dale las gracias a ellos. Porque aún dentro de toda esa revoltura que hay gente que se hace su chamba, ¿no?
Mira, volviendo al tema y hablando, antes del fallecimiento de esos dos chavos, 3 días antes, maestro, le comentaba, un ciudadano iba saliendo del banco, retiró una suma de 200,000 pesos de acuerdo a la investigación y a la salida, unos cuates en una moto le arrebatan el dinero. Este cuate no se amedrenta, lo sigue, les avienta la moto, los atropella, incluso uno sufrió una amputación de su pierna. Y ayer, otro ladrón se mete a una tienda de conveniencia, había, creo, una escolta de un funcionario ahí, se dio cuenta del asalto y también le dispara. ¿Qué es lo que está pasando? Que la sociedad, como ya lo comentaba usted de los tótem y todo eso, como que ya no está confiando en las autoridades. ¿Por qué? Lo de linchamiento en Guerrero, otras cosas que ha habido, la gente ya quiere tomar justicia por su propia mano, que eso es muy peligroso, como lo comentaba usted en el corte, maestro. ¿A qué nos puede llevar esto?
Sí, nos puede llevar a una pérdida total de control por parte de las autoridades de estos fenómenos y pues una ley del talión, ojo por ojo y diente por diente.
Sí, como psicólogo, Lo que ven los niños, incluso yo he visto que niños de 2, 3, 4 años, maestro, en las caricaturas ven monos con sangre, les mochan la cabeza. Los niños están desde chicos desensibilizados. Yo estaba viendo en redes sociales que personas menores de edad, que también ya traen sus teléfonos, escribían en esas notas jactándose y alegrándose de la muerte de estos chavos, de estos ladrones. Y también cuando ves en las notas periodísticas, en los periódicos estos de alarma, ves la foto de la persona que acaba de ser asesinada y está la gente rodeando, y los que ves en primera fila, maestros, son a menores de edad. Ahí salen en la foto viendo a la persona que está asesinada, viendo a la persona que está tirada, sin cabeza, sin pies, sin manos. Yo recuerdo, maestro, que hace algunos años atrás la gente todavía se asustaba, la gente todavía se espantaba. ¿Qué está pasando?
Pues la verdad es que se ha mediatizado tanto la violencia y se ha manejado desde esferas, y ahí sí los medios también tienen la culpa y hay que ver ese fenómeno. Se masificó tanto esa cultura de la violencia que hoy en día nos parece normal. Yo el otro día iba llegando a mi casa y pasó un niño pues como 5 o 6 años escuchando su música. La traía bastante alta y pues se paró como todo buen delincuente haciendo la finta del gran matonazo. Y era 6, 7 años a lo más que venía escuchando una canción que hablaba sobre violencia, sobre el fenómeno de la violencia dentro del narcotráfico y otros factores. Y el chavo venía engolosinado y con la pose tal cual. Entonces, si eso es ahorita, a los 7 años, si no hay un correcto enfoque por parte de escuela, por parte de la familia, que no creo, si le permiten ese tipo de gusto, señal de que también en la familia los hay, o por lo menos rompe un estereotipo. Entonces, pues, ¿qué va a pasar de aquí a 15 o 20 años con esa persona? ¿Va a ser de lo más normal el delinquir?
Sí, y como bien comentaba Tania, esperando que las personas de Movimiento Ciudadano con la ley, pues prosperen, ¿no? Para que no, la cárcel no siga siendo una universidad, y que con el comisario de seguridad que tenemos hoy en Guadalajara, pues esas ideas y el espíritu que trae de cambio se lleven a cabo, porque como bien dice el maestro, esto no puede continuar así, porque pues vamos a vivir como en una isla. Recomendaba la película El Señor de las Moscas y Canoa.
Y Canoa, que es, y otra donde habla del fenómeno, lo comentamos, Gabriel García Márquez, hay una versión cinematográfica. En el final de la novela En este pueblo no hay ladrones, en su versión cinematográfica, cuando ya es apresado el chavo porque se arrepiente de haberse robado las bolas del billar y sabe que le está dando la identidad del pueblo, pues regresa, las deja y al final le dicen, bueno, te vamos a meter a la cárcel no por el robo, sino por pendejo.
Así es.
Literalmente. Emiliano Zapata, muchas gracias, es quien está detrás ahí en cabina, mandándonos acordos y poniendo esta hermosa melodía. Un abrazo a todos y nos escuchamos mañana y el día jueves, aquí estamos. Un abrazo a todos, buenas noches.
¡Qué lindos son los niños con amor y con ternura!
Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde, solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.
Bienvenidos a Café Cocodrilo. Thank you.